COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Tras más de 9 horas de reunión, sigue sin haber acuerdo para desbloquear la huelga en las ITV de Asturias. Principado y trabajadores llevan desde las 9 de la mañana sentados en la mesa de negociación. Por el medio, solamente una parada de 1 hora y media para comer. Unas conversaciones que se alargan sin que de momento haya acuerdo para desenquistar la situación. Tras ese receso, al mediodía, el comité de huelga consideraba insuficiente la propuesta en ese momento de la Consejería de Industria, pero había a su vez presentado una contraoferta. Esas eran las posturas en ese momento. Al inicio de la reunión, primero Isaac Pola, viceconsejero, y después Marcos Llorente, presidente del comité, ponían las cartas sobre la mesa.
Nosotros vamos a hacer nuestra mejor oferta dentro de lo legalmente posible y dentro de lo razonablemente admisible.
Lo que no vamos a admitir es que dejen fuera de negociación puntos que nosotros vemos indispensables, como es directamente el aumento de plantilla, aumento de contratación.
La lista de espera llega ya en algunas estaciones de Asturias hasta el mes de septiembre, y el que sufre esta situación es el ciudadano, que reclama que haya acuerdo.
A mí en septiembre me toca pasar la ITV, no sé cómo estará la situación para esa fecha. Que dialoguen y que lleguen a un acuerdo y que nos libren de esa situación.
Que se pongan de acuerdo, que se sienten, que hablen y que lo tienen que solucionar ya.
Pues hay que solucionarlo ya, de forma inmediata. Sentido común, y que hay que solucionar el tema como sea, cuanto más rápido mejor.
Lo sufres tú, que tienes coche, pues imagínate para los que encima desarrollan en él su actividad profesional, como los taxistas. Carlos tiene la ITV de su taxi a punto de caducar.
Yo sé que me dieron para abril y para agosto, para pasar la ITV del coche particular y del taxi. Yo ahora tengo que ir a la policía local a decir que, bueno, que no tengo la ITV pasada del taxímetro, pero que no tengo posibilidades hasta abril. Entonces, bueno, supongo que, hombre, no soy un kinky, pero a ver si pueden llegar a un acuerdo, hombre, que es bueno para todos.
Pues a esta hora, a las 7:52, todavía no hay fumata blanca. Escuchas la linterna de COPE Asturias, soy Borja García, y también te cuento que el sector pesquero sopesa unirse a las reivindicaciones del campo. Las cofradías a nivel nacional han tenido una reunión este lunes y han quedado en que a comienzos de la próxima semana decidirán si también inician las reivindicaciones. Igual que sucede con el medio rural, la Unión Europea les ahoga. Adolfo García es el presidente de las cofradías asturianas.
El relevo generacional, el sector pesquero, pues tiene muchos problemas por culpa de la burocracia con ello. Y luego la competencia desleal que hacen otros productos pesqueros que vienen de Estados miembros que están fuera de la Unión Europea, que no están bajo los estándares.
Burocracia y también constantes bajadas de cuotas, o también la eólica marina, les preocupan. Algunos problemas específicos del sector y otros mínimamente compartidos con sus homólogos del campo.
Mientras la PAC no se reconstruya desde abajo arriba, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que nos pone locos. Es las exigencias y las normas que trae la PAC no nos llevan nada más que a burocracia, no nos llevan nada más que a problemas, no nos llevan nada más que a exigirnos cumplimientos que no podemos cumplir.
Europa, los pescadores coinciden con Ramón Artime, de Asaja, que confirma que van a protestar de nuevo, en este caso el sector agrario, la próxima semana, el martes 20. Van a estar también otros dos sindicatos mayoritarios, los otros dos, COAG y UCA, que van a desarrollar entre los tres una protesta coordinada en toda la cornisa norte. El objetivo ahora no va a ser bloquear Oviedo.
En el límite con Galicia, de Los Santos y toda aquella zona. Otro va a ser en la zona de Unquera y otro posiblemente en la zona con León. Van a ser concentraciones de tractores en esos tres puntos, precisamente para hacerlos conjuntos tanto en un sitio con los gallegos y en otro sitio con los cántabros y posiblemente en otro con los castellanos.
Justo hoy, en plena conflictividad y apenas 4 días después del acuerdo del Principado con los dos sindicatos convocantes de la tractorada de la semana pasada, Medio Rural pagará casi 9 millones de euros en ayudas de la PAC correspondientes a 2023. Una de las protestas del sector pesquero son los eólicos marinos, y hablando precisamente de eólicos, ya en tierra, el Principado apuesta por la reutilización de los parques actuales en vez de instalar nuevos molinos. Quiere Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, evitar la saturación.
Repotenciando sus mismos espacios, generar muchísima más energía de la que actualmente se genera, ¿no? Yo creo que esa idea, la idea de reutilizar el espacio físico hoy ya lleno de eólicos, tiene que ser una de las señas, ¿no?, de identidad del desarrollo de la energía eólica en Asturias, repotenciar.
Hablamos de medio ambiente. Uno de cada cuatro asturianos tiene en cuenta a la hora de hacer la compra precisamente el impacto ambiental de los productos que adquiere. Y 9 de cada 10 asturianos aseguran reciclar. Pero el volumen de reciclaje está en torno al 23%. O no lo hacemos, o lo hacemos mal. Son los resultados de un estudio de Cogersa. La gerente del consorcio, Paz Orbiz, apuesta por ver la versión positiva.
Yo creo que la lectura positiva es que la gente entiende la problemática ambiental y la ha asumido a nivel personal, pero luego, pues seguramente, pues la separación puede ser incompleta, es decir, pues o hay pequeños fallos respecto al conocimiento de lo que va a cada contenedor o no se hace de una manera perseverante.
En 20 segundos te cuento más cosas.
¿Tienes huerta o jardín? Ahora puedes aprender a fabricar tu propio compost con los residuos orgánicos de la cocina y los restos vegetales de podar y segar. Apúntate al compostaje doméstico de Cogersa. Inscríbete durante el mes de febrero en tu ayuntamiento o en la web compostaconcogersa.es. Cogersa, Gobierno del Principado.
Así suena ahora mismo el centro de Avilés, el gran desfile de Antrosu. Carrozas, charangas y mucha, mucha gente disfrazada. Entre ellas, Sara Vega, es una de las reinas del Gochu y de la Faba, que antes de arrancar este desfile dejaba en COPE un mensaje para los avilesinos.
Que vengan, por favor, con un gorro o peluca en la cabeza, señores. Yo solamente pido eso, porque da mucha pena, ¿eh? Aunque haya mucha afluencia de gente, verlos de calle. Oye, parecemos extraños disfrazados antrochados cuando es de Antrosu, ¿no?
Y han respondido, están respondiendo los avilesinos. Mucha gente por las calles, mucha gente disfrazada. Es el penúltimo día del Antrosu. Mañana tocará enterrar a la sardina en Avilés. Un entierro que en Gijón han hecho ya esta tarde en la Plaza del Marqués. Hoy es festivo local, además en Gijón, también en Ribadesella. Y en Oviedo lo que ha habido es actividades para los más pequeños. El grueso del Antrosu en Oviedo será el fin de semana. Precisamente en Oviedo, la Plaza del Fontán acogerá de manera provisional los puestos del mercado que se van a ver afectados por la obra de modernización de la que será objeto la Plaza de Abastos. El consistorio va a instalar una carpa en el Fontán bajo la que, a su vez, se van a disponer los puestos de forma temporal. La actuación irá por fases. Primero saldrán del mercado a la plaza los puestos que están en el perímetro de la instalación para acometer las obras de aislamiento y eficiencia energética en las paredes. Una vez que se acabe ese primer trabajo, estos puestos volverán al interior y saldrán de uno en uno los 4 módulos en los que se divide el mercado para ir acometiendo ordenadamente la obra y que la afectación sea la menor posible. Una rotación que explica en COPE el concejal de Urbanismo y de Infraestructura, Nacho Cuesta.
Y hacerlo de una manera en la que se causen los menores perjuicios posibles a los comerciantes mediante un faseado a la hora de la ejecución de la obra que permita ir actuando en distintas zonas del mercado, sacando a los comerciantes de las zonas en las que se está trabajando y volviendo a reubicarlos.
Serían 5 grupos, los puestos del perímetro y los puestos de cada uno de los 4 módulos que estarían fuera un tiempo aproximado de 2 meses y medio cada uno durante el año que dura la obra, que arrancará en este mismo 2024. Y con Óptica Quesada, vamos con los deportes. Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Borja. Ha sido un día importante hoy en el Oviedo. Agustín Lleida, el director general, ha dejado 2 titulares muy potentes en la presentación de Santiago Menchenko. Por un lado, que la Ciudad Deportiva de la Torres está difícil y, por otro, que el Oviedo se desmarca del Mundial 2030.
No es algo del Oviedo, me refiero. No es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura ni que esté dentro de ninguna candidatura. Se nos está metiendo una candidatura, pero el Oviedo no está dentro de ninguna candidatura. Está difícil, esa situación está difícil. Lo de la Torres, si hubiera sido más viable que avanzara con más velocidad, pues se habría hecho.
Y en lo deportivo, el Oviedo juega el sábado en el Tartiere contra el Burgos. En el Sporting, la noticia es Guille Rosas, que se ha vuelto a entrenar con el grupo y que podría estar en la lista para el sábado en el Molinón contra el Valladolid. Además, hay horarios de la jornada 30, en segunda ya son oficiales, y son buenos horarios para los desplazamientos de las aficiones del Oviedo y del Sporting. El sábado 9 de marzo se va a jugar el Albacete-Oviedo en el Carlos Belmonte a las 4 y cuarto, y el domingo 10 de marzo el Levante-Sporting en el Ciudad de Valencia también a las 4 y cuarto.
Mañana tendremos un día con el cielo algo más cubierto que hoy durante las primeras horas del día, aunque irá despejando a medida que pasen las horas. La tarde va a estar con sol. Amaneceremos en torno a los 10 grados y las máximas estarán por encima de los 20 a primera hora de la tarde. Seguimos con la linterna encendida, seguimos con Ángel Espósito.